Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de Venezuela y está con nosotros el colega Alejandro Marcano de Televisión Martí. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Gracias.
Hay muchos temas.
Es que Venezuela tiene un ángulo todos los días y cambia constantemente.
Yo diría que tiene hasta dos ángulos diarios.
O más.
O más.
Sí. Bueno, vamos a comenzar por la crisis humanitaria. Tú has estado al tanto y sigues al tanto de la situación que hay en tu país, en Venezuela. Yo creo que sin duda se agrava por día.
Sí, y bueno, lo que decía Amado, precisamente, ayer grabamos el programa Venezuela en Crisis y el tema central fue ese. La crisis cómo se ha agudizado, no solo la falta de alimentos, de medicamentos, que ya, bueno, ustedes lo han dicho aquí en variadas oportunidades, la gente no consigue ni una aspirina ni para tratamiento médico. Lo más grave de esto es que ya la gente ha comenzado a desesperarse. La semana pasada se reportó una señora en estos días de 63 años, se lanzó en el Táchira, un hospital, desde un piso 10, cayó en el tercer. Cero, se murió. Una semana antes se había repetido. La gente está desesperada. Mi suegro en Venezuela es médico, el doctor Pérez Febre, y me dice, la gente va y dice, ah, mire, doctor, le encontraron en la placa esto, usted tiene tal cosa. No tengo dinero, ¿cómo hacerlo? Se despiden y a los dos meses se mueren porque no pueden, no hay cómo hacerlo. Pero bueno, Delcy Rodríguez dice que no hay ninguna crisis humanitaria. Lo dijo en la OEA y no sé quién se lo creerá, pero es aguda. Aguda, la gente está comiendo en las calles, la gente no tiene. Mi mamá, para llevar el cuento más real, mi mamá ayer la llamo, tengo un hermano aquí de visita, me dijo, y ella nunca me pide nada, y me dice, hijo, tú me puedes mandar azúcar, y ella lo que desayuna es café con leche, Dios, con bastante azúcar. Tiene 3 semanas que no consigue azúcar. ¿Cómo
llama
puede posible que una señora de 76 años no se pueda tomar su café con leche porque el gobierno no le da la gana de que haya, ni esté haciendo nada, ni la oposición tampoco, ojo? Uh-huh. Porque yo no creo, voy a ser bien responsable con eso. No veo que se esté haciendo algo realmente serio para salir de esta crisis que está viviendo Venezuela.
Marcano, llama la atención a través de las redes sociales, diariamente.
Van a caer a palo.
Están pidiendo.
Doctores, pero sí.
No, diariamente se está pidiendo a través de las redes sociales por venezolanos desde allá, sí, desde dentro del país, medicamentos, incluso hasta una situación de pintas de sangre, de agujas, de
todo, es que no hay todo. Nada, no se está importando absolutamente nada. El puerto de La Guaira, de Valencia, los principales puertos de Puerto Cabello, no está entrando absolutamente nadie, porque tú como empresario no vas a sacar dólares para comprar algo que después no sabes si te lo van a robar en el puerto y que no lo vas a poder vender. Además que tienes un gobierno que te va a decir, tú lo compraste a $100, pero lo vas a vender a 20 porque nosotros somos populistas. Nadie lo hace. Entonces eso está trancado. Y yo veo, y cuando me refiero a la dirigencia, es que esta semana estoy un poco molesto por la llamada de mi mamá, por porque no veo que los dirigentes políticos, se lo comenté ayer a dos que los conversé, no, es que vamos, y no, ellos están viviendo cómodamente y yo no los estoy responsabilizando solo a ellos, estoy diciendo que no están haciendo lo suficiente. Señores, vamos a Miraflores, pero vamos la dirigencia no son 3-4, no es Henry Ramos Ayub. Entonces veo que hay como una inacción y el pueblo apagándose, el pueblo imitando a lo que le ha tocado desafortunadamente al pueblo cubano, es decir, que son 57 años, entonces no nos están como acostumbrando y no podemos ni debemos acostumbrar.
Es que no es solamente costumbre, te hago la pregunta ahora después, pero es que no es solamente costumbre, llega el momento en que es cansancio, llega el momento en que es un agotamiento.
Para que te acostumbres, Amado.
Bueno, claro, el efecto final es que te acostumbras y dices...
Y sobreviva en la mengua.
Y no lo puedo resolver, no lo puedo resolver. Te hago una pregunta al margen, porque siempre hablamos de la situación de Venezuela. Pero qué bueno que te tengo. En salud pública, ¿cómo era Venezuela, digamos, cuando tú eras un muchacho, cuando estabas trabajando allá, cuando antes de tenerte a irte de Venezuela? ¿Cómo funcionaba la salud pública? ¿Habían tantos problemas como ahora?
No. Siempre había las deficiencias. Gracias por lo de viejo ahora, antes era joven. Se te agradece enormemente. No, siempre ha habido, porque son países del tercer mundo, países en vías de desarrollo. Siempre teníamos las carencias, pero yo tenía mi trabajo en el canal donde yo trabajaba, mi seguro, yo iba al médico, me atendía, mi suegro era médico, yo iba a casa de un amigo. Había profesionalización, los médicos salían, estudiaban afuera. Ahora no se puede hacer absolutamente nada. Claro. Los médicos se están yendo. Ahora quedan los doctores cubanos, estos que mandó por intercambio petrolero Cuba. Te dan una pastillita, te duele la muela, una pastilla. La misma pastilla si tienes cáncer. La misma pastilla si tienes el dolor de vientre. Entonces, la carencia... Yo me vine hace 7 años y no he vuelto. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos es realmente un deterioro profundo, pero no estábamos tan mal. Es decir, siempre era mejorable, siempre claro. había la opción. Ahora no hay opción.
Había un punto de partida.
Sí.
Estabas hablando de la oposición. Cuando se habla de oposición en Venezuela...
De liderazgo opositor.
Claro, la Mesa de la Unidad Democrática, sí. me voy a referir a ella precisamente, al señor Torrealba, Chu Torrealba. Él ha emitido un comunicado donde dice que la MUP, para volver a negociar con el gobierno, necesita que participe, al menos de observador, miembro del Vaticano y también miembro de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y que por el momento descartan volver a reunirse. Hasta ahora, frente a frente no se han sentado, ¿no? Pero
no,
de la forma en que se han hecho
en
República Dominicana, dicen que ahí tampoco.
Sí, se reunieron.
No, que descarta que vuelvan a República Dominicana.
No, eso no lo van a hacer. Ellos
no
han descartado, también dijeron que ellos no se reunieron en República Dominicana. Como me dijo a mí una persona que le pregunté, una lideresa de la oposición, me dijo, si fueron, fueron bien tontos. ¿A qué fueron? ¿A una pijamada en República Dominicana? Porque ¿cómo vas a ir coincidir
y no reunirte?
Eso es tonto. Ahora, no se deben reunir. Y yo creo que eso fue lo que hablaron con el representante Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos. Si haces un diálogo espalda, estás dándole la espalda al país, a los necesitados. Ahora, ¿qué pasa con Chu Torrealba? Yo creo que ellos tienen que tomar como los toros por el cuerno y decir, señores, sí, va a haber un diálogo, tiene que haber presente y tiene que haber una amplitud de observación internacional para que sea transparente y para que sea creíble para el pueblo. Pero a la par, debemos corregir esto, debemos buscar opciones para esto. No se puede descartar ni a los presos políticos, ni a los exiliados que están afuera, que están olvidados y que están bien molestos. Porque tú nunca oyes hablar que, oye, en cualquier plan, a los que están exiliados, que son miles. Ayer nosotros tuvimos una reunión de reconocimiento a los periodistas venezolanos y daba dolor. Éramos 50 periodistas de los canales más grandes en Venezuela, todos aquí en Estados Unidos. En Venezuela no queda nadie prácticamente.
Y los actores.
Entonces,
también,
los actores, bueno, esto es como dicen algunos, un cementerio de actores, porque ya Radio Caracas está cerrada por el gobierno, Venevisión no está produciendo novelas en Venezuela, aquí se producen Univisión una al año y concursan actores claro. con colombianos, mexicanos, cubanos, etcétera. No hay trabajo claro. para todos. Entonces, bueno, yo creo que la MUT tiene que ponerse más fuerte y trabajar en todos los escenarios, no en la vía diplomática solamente, porque con gobiernos como eso, la vía diplomática no es la salida.
Ya escuchas incluso a venezolanos que te dicen, venezolanos, estoy hablando de dentro del país, ¿no? Pasa el tiempo, el revocatorio está pendiente, pero de ahí no salimos.
No salimos. Y le quitaron los gobernadores de Amazonas, se quedaron dormidos. Ah, chévere. La ley de amnistía la aprobaron en primera instancia, no la discutieron. Señores, terminen de aprobar en la segunda instancia en el Parlamento y que sea el gobierno el que diga que no la va a aprobar, pero terminen de hacer su trabajo. Entonces, cuando tú observas eso y lo analizas, quizás yo soy un poco virulento en mi explicación, pero cuando tú en frío analizas lo que está pasando realmente como demócrata, tú dices, aquí hay algo extraño. O estos no están haciendo su tarea o le están haciendo el juego al gobierno.
Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida?
Todas las vías. Hacer la vía democrática. Ya tienes a Luis Almagro, a la OEA, a la ONU, viendo a Venezuela. Tienes a Estados Unidos pendiente con unas sanciones. Señores, pero manda, acompaña a la gente en la calle a esas protestas. No los dejes solo haciendo 8 horas de cola. Estamos en esta calle. Cuando las calles se calientan...
Marcano, las calles se han mermado. Ya no hay tanta protesta como veíamos
sí,
antes.
Sí, las
¿por
hay.
Qué?
Lo que pasa es que
son espontáneas.
Pero son reducidas.
Pero porque la gente, no hay medios de comunicación que te lo difundan. Entonces, claro. hay tantos blogueros que te mandan y llega un momento que tú no sabes qué es verdad o qué es mentira. Si esta imagen es de hace 2 meses, o me pasa a mí, en mi trabajo diario aquí en Televisión Martí, esta imagen yo la vi, es repetida, te cansas de claro. ver y no tener la veracidad de que esa eso es cierto. Entonces, como están todos los canales confiscados, tú no te estás dando cuenta, pero son protestas espontáneas. Si tú la protesta espontánea la canalizas, ok, comenzó en Caracas, vamos en Táchira, la unimos, unen las voces por redes sociales, algo puedes lograr para hacer más ruido a nivel internacional.
Hablabas tú de la oposición, José Luis hablaba de la MUD, de la Mesa de la Unidad, voy a hablar del Parlamento, porque pasaste y dijiste que no llegan a segunda instancia, no logran, se van quedando ahí. Sin duda, sabemos que lo del Parlamento es sumamente difícil porque tiene al gobierno realmente pues disparándoles todo el tiempo.
Y al Tribunal Supremo.
No, por eso, cuando digo todo, porque no hay separación de poderes.
Todo
en
va
Venezuela.
Para ahí.
Ahora, lo que sí a mí me llama...
Porque no se unen, perdón, Amado, porque no se unen si nos están disparando, porque tú no lo oyes que ellos dicen que le están disparando. Claro. Siéntense los 112 diputados, siéntense, hagan una transmisión, conecten con Miami o con Puerto Rico, con República. Señores, nos están disparando, no podemos hacer nada. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es una dictadura. ¿Tú has escuchado a alguno diciendo que es una dictadura? No.
¿Sabes por qué? Y por qué la pregunta viene por aquí. Porque yo recuerdo que una de las promesas que hizo la oposición es de tratar de resolver la situación económica del país. Una situación que va cada vez peor. El que está pasando hambre no entiende si le disparan o no le disparan.
No le disparan.
El que está pasando hambre dice, esa gente tampoco me resuelve nada. ¿Eso puede ser un boomerang para la propia oposición?
Claro, es que te lo estoy diciendo. Fíjate que yo, que soy un periodista y trato de ser crítico, equilibrado, no pasional. Olvídense que le dije que mi mamá no tiene azúcar de hace 3 semanas.
No, pero es una realidad. Es una realidad.
Es una realidad que te toca a ti. Como dicen los cubanos, a cada quien le toca cuando te tocan tu callo.
Sí.
Yo sí sabía desde hace muchos años que esto iba a ser así, que este embudo se iba a cerrar poquito a poco. Pero resulta que al final vamos a condenar a todos por igual. A todos los vamos a meter en una olla. Porque cuando tú no tienes cómo darle comida a tus hijos, entonces tú no vas a pensar, porque Amado está bien vestido, y huele bien, huele a perfume y está recibiendo un salario. Pero cuando yo no tengo salario, cuando no tengo cómo llevar a la cocina, es decir, entonces la situación va a ser mucho más crítica. Entonces va a llevar puede conducir a una implosión social que nadie sabe cómo va a terminar.
Increíble. Bueno,
Marcano, gracias como siempre.
A la orden.
Hasta el próximo viernes.
Sí, señor.
Pero cuando oigan los comentarios de esto.
Y que mejoren las cosas en tu país.
No, sí, tienen que mejorar, pero creo que va a ser muy largo, porque no veo como.
Bueno, ya son 17 años.
17 años. Sí, entre 17 y 57 años de la cubana. Y que me perdonen mis compatriotas, que no somos como los cubanos. Sí, somos como los cubanos. Son dos momentos históricos diferentes, pero el proceso del comunismo y del castrocomunismo.
El problema es que el comunismo siempre es igual.
Sí. Igual.
Y entonces los pueblos, aunque no seamos igual, siempre el comunismo nos arrastra hacia el mismo lugar.
Ah, sí.
Da igual que sea el comunismo del siglo XX como el del siglo XXI.
Ni el XXII, porque la historia es cíclica. Esto se va a volver a repetir en cualquier nación dentro de no 100 años. Ya, me callo.
Marcano, gracias. Gracias, ya. Cállate ya.
A la verdad, allá.
Bien, vámonos con otro tema.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, y de una crisis, la crisis en Venezuela, nos vamos a otra crisis, y es la crisis aquí en los Estados Unidos.
Que ha dejado hasta ahora, lamentablemente, 5 policías de Dallas muertos, hay personas heridas, y todo esto durante lo que inició como una protesta pacífica por la muerte en los últimos días de 2 hombres negros a manos de las fuerzas de la ley, a manos de la policía en Luisiana y Minnesota.
¿Qué mejor que tratar el tema con un periodista, tratar el tema con alguien que esté in situ, o sea, que esté en el lugar? Y nos referimos precisamente a alguien que se encuentra en Dallas, en el estado de Texas, a Luis Lara, director del periódico El Hispano News. Luis, gracias por acompañarnos, un placer y de verdad que hayas tomado el tiempo en estar con nosotros.
Un cordial saludo para usted. Claro que sí, tengamos que comunicarnos precisamente con esta nefasta noticia en luta a toda la comunidad de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Porque realmente estamos consternados ante esta situación donde el racismo mantiene vivo a algunas almas malas y en algunos elementos de la policía de algunas ciudades de los Estados Unidos, porque dicho sea de paso, la policía, la mayoría, yo sé que hay muchos buenos elementos dentro de la institución, pero lamentablemente las ovejitas negras existen en cualquier parte del mundo.
Claro que sí.
Claro que
lamentablemente.
Sí. Lara, sí, vamos a hablar primero, ¿quién es el tirador, el francotirador que termina con la vida de estos 5 policías, para actualizar la información y nuestra audiencia conozca realmente de quién estamos hablando?
Perfecto. En estos momentos, el oficial de la policía de Dallas, el jefe David Brown, no ha querido soltar prenda sobre el tipo, uno de los asesinos, uno de los francotiradores que fue dado de baja. No han querido decir su nacionalidad, no han querido decir también de qué color de su piel, para evitar que siga creciendo este antirracismo y el racismo en los Estados Unidos. No lo han querido decir para proteger a la comunidad y que esto no se vuelva un caos, primero que todo. Segundo, están buscando al otro elemento que se escapó, el otro francotirador, que no sabemos qué es. Tienen a unos detenidos, son 3 en total. De eso tampoco han dicho nada. Sabemos en las imágenes que ayer vimos en vivo y en directo en los canales locales aquí de la ciudad de Dallas, más concretamente con el canal 23, vimos a un afroamericano que portaba un arma, pero no creo que sea ese el individuo, debido a que las armas con las cuales fueron asesinados estos 5 policías y 12 personas fueron heridas, es de largo alcance. Estamos hablando de rifles, mucho poder, porque los disparos fueron precisamente desde las alturas de los edificios más altos que existe en la ciudad de Dallas. Entonces, no creemos que ese concretamente que vimos en televisión, uh-huh, y que es un afroamericano que portaba una vestimenta
de camuflaje,
sí, como un camuflaje militar, ¿no? Realmente no creemos.
De hecho, le digo, Lara, de acuerdo a los reportes de televisión, la persona fue ya dada, o sea, fue liberada y dijeron que había sido una equivocación en medio de la crisis, que había sido una equivocación, que era una persona que no tenía nada que ver con los incidentes.
En absoluto, y en eso están dándonos la razón de lo que nosotros ya vivimos aquí. Yo llevo 19 años viviendo aquí en esta parte del país. La policía, lógico, aquí se han cometido algunas infracciones. De hecho, te voy a comentar algo. La organización Next Generation, la encargada de realizar precisamente ayer la marcha pacífica, ellos dijeron, nosotros vamos a seguir peleando por los derechos civiles de las personas. Nosotros vamos a seguir peleando por los derechos de los afroamericanos. Nosotros vamos a seguir peleando por los derechos de los hispanos y de cualquier comunidad. Y lo que menos queremos es usar la violencia, matar a otro elemento. Estamos utilizando las vías legales y sobre todo presionando al comandante de la policía, David Brown, aquí en la ciudad de Dallas, para que la investigación que ellos están realizando aquí a nivel local, hay 129 afroamericanos asesinados por las balas de algunos oficiales que portan el uniforme de policía. Eso no es bueno para la ciudad, no es bueno para la comunidad, ni para el mundo entero. Entonces, ellos van a seguir presionando, lamentan mucho, claro. Hicieron una rueda de prensa precisamente esta mañana a las 11 horas de Dallas, frente a la alcaldía de la ciudad de Dallas, informando que lamentan mucho la muerte de estos 5 oficiales, que ellos están con el dolor en el alma de lo que sucedió ayer, pero que no aceptan de ninguna manera de que se utilice la violencia para resolver este problema de racismo, porque, dicho sea de paso, eso existe, sigue existiendo, y tenemos que erradicarlo de alguna manera, algunos oficiales de la policía que actúan mal aquí en los Estados Unidos.
Yo solamente quiero hacer algo, quiero aclararle algo a nuestros oyentes. Lara, la mayoría de nuestros oyentes se encuentran en el interior de Cuba. Y entonces, bueno, Cuba es un país que tiene una sola prensa, la prensa del gobierno, y es un país donde no hay acceso libre al Internet. Por eso quiero aclarar muy bien a través de estas ondas radiales a nuestros oyentes. Sí. El incidente se produce no por un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Quiero que eso quede bien claro. Había un grupo de la comunidad negra, la comunidad afroamericana, que salió a protestar los incidentes que habían sucedido en otros estados. Que habían dos incidentes separados donde dos policías blancos habían matado a dos personas de la raza negra. Hubo una manifestación en contra de ese acto violento. La policía estaba en el lugar custodiando la manifestación de una manera totalmente pacífica. Y llegaron estos locos racistas, supremacistas negros, y pues con fusil y con entrenamiento, porque se veía, tienen que tener entrenamiento para ser tan francotiradores, y empezaron a cazar, a matar a policías blancos, y de ahí es el hecho de que estamos hablando. O sea, quiero aclarar que no fue un enfrentamiento, sino estos locos supremacistas negros que salieron a matar policías blancos.
Hasta ahora se sabe que el atacante tiene 25 años, es lo que se está informando extraoficialmente. Como tú dices, las autoridades están pues tomando un poco de medida, ¿no?, al dar información para evitar que se produzca algún altercado
aparentemente no está relacionado con ningún grupo terrorista internacional de los conocidos.
Claro, las autoridades, repito, han dicho que tiene 25 años, que vivía ahí en Texas, que no tiene antecedentes penales y que tampoco está vinculado a ningún grupo terrorista, pero aún mucho más, estuvo un año destacado en Afganistán.
Increíble, fue parte del ejército de este país.
Claro, es un reservista.
Se tiene que ser, porque para ser tan efectivo desde una altura tan alta, porque estos edificios son altos, hay más de 35 pisos, tiene ese edificio del Bank of America, donde posiblemente fue donde dispararon, que es lo que creen las autoridades, ¿no? Entonces tiene que ser una persona que de la milicia definitivamente.
Ahora le pregunto, en su experiencia, en todos sus años viviendo ahí en Dallas, el comportamiento de la policía en sentido general, he tenido opiniones, he estado viendo en cadenas de televisión nacional que la policía de Dallas es una policía bastante transparente, que es bien dirigida, es una policía que no acostumbra a los excesos, más allá de algunos casos aislados.
Lógico, han presentado casos aislados, pero esos son elementos que son inmediatamente destituidos de la unidad policíaca de aquí en la ciudad de Dallas. Tenemos una relación, los policías, esta es una ciudad que se llama santuario, la ciudad de Dallas es santuario. ¿Sabe por qué? Porque los policías respetan la vida, a las personas no les están pidiendo documentos de inmigración cuando están en la calle. Entonces, incluso el gobernador de Texas, Greg Abbott, está en contra de esa política, y aquí las mismas autoridades, incluyendo el Departamento de Policía de la ciudad de Dallas, se ha opuesto rotundamente a seguir ese juego a ese republicano que es Greg Abbott y que es además un racista, que hay que decirlo así. Uh-huh. Esta persona es el gobernador de Texas y lamentablemente lo tenemos aquí, y quiere que nosotros o la ciudad de Dallas deje de ser ciudad santuario. Esta es una ciudad santuario donde se respeta la vida, las buenas relaciones que hay entre la policía y la comunidad son excelentes. De hecho, te informo, ellos tienen un proyecto que se llama el Policía Ciudadano, donde ellos capacitan a todos los vecinos de los barrios y les dan un gafete para que sea un ciudadano ejemplar y ayuden a la comunidad, y hay una estrecha relación entre ellos. Pero definitivamente la ciudad de Dallas, podemos decirlo que podemos aislarla de estos movimientos racistas que existen en otros estados o en otras ciudades de los Estados Unidos.
Claro, el ataque se produjo cuando, y para nuestros oyentes, ¿no?, manifestantes, al igual que ocurría en manifestaciones que estaban sucediéndose en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, lo veíamos también en Atlanta, protestaban por lo que tú destacabas ahora, ¿no?, por incidentes que tenían lugar, incidentes de violencia policial con tintes raciales que se habían registrado en estos dos estados de la nación. La policía ha dicho que esta persona murió después de atrincherarse, de no querer negociar, y que esto tuvo motivos raciales, que un equipo que trató de negociar con él aseguró, y lo cito textualmente al jefe de la policía, quería matar a gente blanca, especialmente agentes de la policía blancos, así dijo reiteradas veces. Textualmente, sus declaraciones.
Y mire, lo que dijo el alcalde de la ciudad de Dallas, Mike Rowling, dijo, tomamos esa decisión y utilizamos la nueva tecnología que existe en la policía de la ciudad de Dallas con un robot. Mandaron al robot y le hicieron estallar el artefacto para matar a este asesino que mató a estos cinco policías. Y por otro lado, le quiero también ampliar a la gente que está escuchando este prestigioso programa en radio, de que mire, es tanta la unidad que existe aquí en la ciudad de Dallas, donde diferentes etnias, donde se hablan más de 27 lenguas de distintas partes del mundo, que ellos se unieron. Había afganos, había israelitas, había negros, había hispanos, había afroamericanos, se unieron todos hoy en Times Square, aquí en la ciudad de Dallas, en el centro, y hubo una vigilia, todos orando por la vida de estas cinco personas que murieron y las siete que están heridas, y los dos civiles que resultaron heridos. Claro. Y esto demuestra una vez más que la ciudad de Dallas es una ciudad santuario, para que la gente conozca cómo se vive aquí en esta ciudad. Yo soy un afortunado, 19 años llevo acá como periodista, y le cuento que esta es la primera vez que sucede un acto que realmente se sale de los parámetros normales, se sale de los parámetros donde la policía realmente es un amigo más de nuestra comunidad aquí en el norte de Texas.
Cómo no. Terminamos el programa con una información que llega precisamente de la Casa Blanca, a través del portavoz de la Casa Blanca, y es que están descartando públicamente la posibilidad de que el individuo que perpetró este terrible acto de violencia haya tenido algún tipo de conexión con una organización terrorista en Estados Unidos o en el mundo.
De todas maneras, sin duda el acto como tal es un acto de terror, es un acto para intimidar, increíblemente que estas cosas pasen. Gracias, muchísimas gracias, Luis Lara, gracias por ponernos al día de cómo está la situación en Dallas, Texas, gracias por estar con nosotros.
Y gracias también a Johnny Hilfer, a Raúl Tapanes Estrella, y si Dios quiere estamos de vuelta el lunes.
Amado Gil
y José Luis Ramos.